Bienvenidas y bienvenidos, nuevo año 2013, Radio FAPA, somos escuela. Con vosotras y con vosotros, Juan Cruz, estamos iniciando un año en el que queremos darle otro aire a este espacio de educación y para eso os recordamos que tenemos un correo electrónico radio@fapaginerderosrios.org y os pedimos que por favor cualquier colaboración y participación será bienvenida. Este programa está en principio dedicado a las APAs, a las asociaciones de madres y padres del alumnado de la Comunidad de Madrid, pero pretende también tener a toda la comunidad educativa porque de algún modo madres, padres, profesores, profesoras, maestros, maestras, todos formamos esa comunidad educativa. Esta mezcla de música celta y Vivaldi es, digamos, un poco refleja el espíritu que tenemos. Tradición, cultura, tradición culta y tradición popular. Pero ¿por qué no dar paso a las nuevas tecnologías? Bueno, y antes de continuar, ¿cómo no? Un saludo a Eco Leganés, a Onda Merlín Comunitaria Radio, a Onda Diamante, a Radio Almenara, a Radio Cigüeña, a Radio Enlace, a Radio Fuga, a Radio Jabato, a Radio Morata, a Radio Paloma, a Radio Ritmo y a Radio Vallecas. Son las radios que de momento forman la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, la URCM. Y bueno, con esta sintonía vamos a darle la bienvenida a Valentín Huerta. Valentín.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Mira, ¿qué tal te suena este ritmo?
Ah, pues muy bien.
Estaba pensando utilizarlo como forma de presentarte, de darte la bienvenida a este espacio todas las semanas. ¿Qué te parece? ¿Valentín?
Dime, dime.
Ah, bueno, te preguntaba qué te parecía esta entrada, esta sintonía para darte la bienvenida pues, cada semana.
Como todo lo que vosotros hacéis, fenomenal.
Muy bien. Bueno, pues de momento vamos a probar con este ritmo que yo creo que bueno, pues es interesante. Y queríamos preguntarte, para dar definición a este espacio, el abuelito Valentín, los cuentos del abuelito Valentín y los textos del abuelito Valentín, queríamos preguntarte por estos reyes pasados. En Hortaleza los hemos vivido de un modo muy especial. ¿Tú tienes algo sobre esta festividad?
Bueno, ay, perdón. Sí. Sí, tengo aquí un cuentecito que hice remontándome, porque ya uno tiene muchos años de experiencia remontándome a antaño, y he hecho un cuentecito, pues, apropiado para esas fechas.
Bueno, pues somos todos oídos y auriculares.
Bueno, pues mira, lo titulo La travesura de Vicentón. Y dice así: hace ya muchos años, era costumbre en algunos pueblecitos que los pastores, al recoger sus rebaños, tocaban una trompetilla y ordeñaban a sus cabras vendiendo la leche recién ordeñada a sus vecinos. Una de las compradoras era la abuelita Andrea, que siempre elegía leche de la cabrita cariñosa, conocida así por tener un mechoncito de pelo muy blanco en forma de un corazón. La abuelita decía que era esa leche la que mejor le sentaba. Pero aquella tarde, víspera de los Reyes Magos, un travieso chamal llamado Vicentón estaba jugando con piedras y un tirachinas. Y con tan mala fortuna, le dio con una piedrecita cariñosa cuando la estaban ordeñando, la cual dio un salto volcando el cacharro y vertiendo la leche por el suelo. La abuelita Andrea aquella noche no pudo tomar su vaso de leche preferida y tal vez por ello tuvo una pesadilla. Soñó que el pueblo estaba nevado y en el camino por donde se podía entrar estaba Vicentón convertido en un gigante y con un enorme tirachinas le lanzaba piedras a los camellos de los Reyes Magos, no dejándoles entrar a repartir los regalos a los niños y niñas. Cuando por la mañana despertó la abuelita, aún sentía la angustia de aquella pesadilla. Pero al abrir la ventana, vio con alegría a los niños y niñas jugando con los regalos de los Reyes Magos. Vicentón le daba patadas a un balón lanzándolo contra la pared. La abuelita salió de su casa y al verla Vicentón hizo algo sorprendente. Entró en su casa y salió con un paquetito entregándoselo a la abuelita y pidiéndole perdón por lo que había hecho con la cabra. ¿Sabéis cómo consiguió aquella noche el paquetito? De una forma fenomenal. Rompió su hucha y junto a sus pequeños ahorros les dejó una nota a los Reyes Magos pidiéndoles que aceptasen aquellas poquitas monedas a cambio de una cajita de bombones para la abuelita Andrea, por haberla dejado la noche de Reyes sin su vaso de leche preferida. El larguísimo y fuerte abrazo que la abuelita le dio a Vicentón cuando le entregó el paquetito fue considerado siempre por Vicentón como el mejor regalo de Reyes que había recibido en su vida. Y como así ocurrió, ahora se lo cuenta a sus queridos niños y niñas, el abuelito Valentín. Y colorín colorado, este cuento, ¿os ha gustado?
Pues muchísimo, porque es un cuento que refleja las emociones y lo más querido, ¿no? En nuestra vida, esas sensaciones que desde la niñez compartidas con otras generaciones, como la tuya, pues hacen que seamos lo que somos, ¿verdad? Oye, Valentín, ¿has podido asistir a los Reyes de este año en tu barrio?
Pues por dificultades ya de las piernas no he podido. Pero ya lo creo que lo he sentido porque esa cabalgata que organizan los vecinos, hace ya muchos, muchos años que también participé en ella, cuando las asociaciones de vecinos éramos los que organizábamos esa cabalgata, que todas las asociaciones nos reuníamos en Villarrosa, en el polideportivo, a trabajar y montar con la mayor ilusión del mundo y la participación de los vecinos esa cabalgata. Había una empresa de este tractores que nos cedía sus plataformas y allí los vecinos poníamos toda nuestra ilusión en aquella cabalgata. Y desgraciadamente esa cabalgata la Junta Municipal la echó por tierra.
No, sigue, ¿eh?
Sigue.
Continuamos con esa
iniciativa
popular.
Pero los vecinos han tenido que trabajar y luchar para que esa cabalgata continúe, al margen de esa otra, que, bueno, se le concedió a una empresa privada, donde una empresa privada no pone la ilusión y el cariño que poníamos los vecinos en esa cabalgata y que siguen poniendo.
Pues esa privada desapareció, Valentín. ¿Eh? Esa privada desapareció.
Pues mira, afortunadamente así sería, porque hay que tener en cuenta lo sentidísima que es la cabalgata de Reyes que organizan las entidades ciudadanas de Hortaleza para volcarse en esa noche de llevar la ilusión a pequeños y, ¿por qué no?, también mayores.
Pues yo creo que esto puede ser motivo de algún cuento, pero vamos a dejarlo ya para el próximo año, ¿verdad?
Bueno, Valentín. Espero que los reyes también a mí me den salud para poderlo hacer, porque ya en los próximos reyes estoy ya a las puertas de los 86.
Pues en plena forma, tal y como estás ahora. Valentín, la próxima semana volvemos a escucharnos. Ya te contaré el tema. Va sobre colegios que van a cerrar, sobre población pues de distinto origen, sí. Población gitana y población y ahí, bueno, ya comentaremos, ¿verdad? Esto sí, de momento lo mantenemos en secreto para la próxima semana, ¿te parece?
Comentaremos porque lo que quieren hacer con la sanidad pública es, no sé cómo calificarlo, yo diría muy suavemente la mayor canallada que se puede cometer.
Bueno, pues Valentín, quedamos así para la próxima semana y vamos pensando un poquito cómo se hace, ¿vale?
De acuerdo.
Bueno, pues un abrazo y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
Bueno, pues vamos a pasar con esta música a música maestro.
Me fui corriendo.
Y vamos a seguir con ese disco que se grabó en Rivas, en el Ducatón, por la educación pública. Vamos a escuchar ahora a Baco y Dipache en uno de los temas que se recopilaron en ese disco de La Marea Verde.
Porque los años pesan en este infierno. 5 minutos pasan ya de medianoche. Nadie me escucha porque nadie me responde. Te estoy buscando pero tú siempre te escondes. Oh felicidad, dime cuándo y dime dónde. Olvidado en el silencio de tus labios. Perdido entre los besos que no damos. El oleaje de mis sábanas me abraza. Mi alma vuela y se cuela por tu terraza. Hay tanta gente que le cuesta sonreír. Quisiera ser otras personas para así sentir su vida de manera diferente. Quieren ser felices y no puedes, su mirada sigue ausente. El color de piel solo es una excusa. El corazón es importante si lo usas. La montaña rusa de mi estado anímico está confusa y está en estado crítico. Las manchas de humedad en la pared hacen que imagine cómo hacía mi niñez. Imagino rostros, situaciones y recuerdos. Te imagino a ti mientras yo moro por dentro. Hablan conmigo los fantasmas del pasado. Confío en mi persona a pesar de estar cansado. El mayor de los tesoros que poseo es el calor de mi familia y la mujer que tengo al lado. Mi hermano de otra sangre siempre en mí. Compañero de este viaje hasta el fin. Confío en su persona antes que tu palabra. Nos quisieron destruir pero no nos para nada. Disparo sentimientos a este folio. Hablo de amor cuando quise decir odio. Otro episodio de dolor. Le quise dar calor a cada noche sentado ante mi escritorio. Vuelvo a casa cansado y de madrugada. Deseando atar secretos a mi almohada. Cierro mis ojos en voz baja. El silencio se apodera de mi cuarto y me relaja. Otra noche más sentado en desdiario. Un día más que tachar del calendario. Las horas pasan lentas y nuevo amanecer se presenta ante mi ventana abierta. Muchas gracias a la gente que ha organizado esto. Muchas gracias a toda la gente que ha venido. Un placer estar aquí hoy, Baco y Dipache. Un honor.
Bien, pues con este ritmo vamos a iniciar una sección de informativa pues de modo parcial. Vamos a empezar por informaciones sobre CEAPA. En primer lugar, destacamos el documento el presidente de CEAPA, Jesús María Sánchez, elegido una vez más uno de los 25 españoles más influyentes en educación por el periódico El Mundo. El diario El Mundo publicaba el pasado domingo un documento especial en un documento especial su ranking de los 500 españoles más poderosos del año 2013. Este documento, publicado anualmente desde el año 2002, está confeccionado por un grupo de 800 expertos, entre los que se encuentran presidentes de colegios profesionales, profesores universitarios, dirigentes de grandes institutos, instituciones, políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Según esta nota que encontramos en la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de los Alumnos, por varios años consecutivos, estos expertos han considerado que CEAPA, en la persona de su presidente Jesús María Sánchez, es una de las 25 organizaciones más influyentes en el ámbito educativo de nuestro país. Tenemos, por otro lado, una encuesta que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística con fecha del 28 de diciembre de 2012 en su nota de prensa. El titular es: el gasto medio por alumno fue de 822 euros en la enseñanza pública y de 1.549 euros en la privada concertada y de 3.627 euros en la privada sin concierto. Otro de los epígrafes en negrita destacados: el 39,2% del gasto total de los hogares en educación se destinó a clases lectivas. Los resultados generales no los vamos a leer, el informe es muy amplio, está publicado por el INE, Instituto Nacional de Estadística. Les hemos pedido que podamos conocer los resultados de este estudio y estamos a la espera de que una de las próximas semanas compartan con nosotros el estudio de radio. Bueno, pues otra noticia tiene que ver ya con el mes de diciembre, pero no la habíamos comentado. Era el voto particular presentado por la FAPA Francisco Giner de los Ríos al dictamen sobre la orden por la que se dictan normas para la renovación de los conciertos educativos y el acceso a los mismos durante el periodo 2013-2017. La FAPA Francisco Giner de los Ríos ha votado en contra del dictamen, nos dice esta nota, sobre la orden que nos ocupa, por estar en desacuerdo con las propuestas y emite el presente voto particular para dejar constancia de las razones que sustentan el rechazo expresado. En primer lugar, es sobre el cambio del concepto en lo que se basa la concertación. La FAPA está en contra de que se considere un derecho de los centros educativos privados el acceso al concierto y, por tanto, rechaza la idea de que la administración debe conceder cualquier concierto por el simple hecho de ser solicitado. Este informe, este voto particular, podéis encontrarlo en la página web de la FAPA, cuya dirección es www.fapaginerdelosrios.org. Esta información y otras en esta página web, ya que la estamos abriendo, nos puede llevar a saber cuáles han sido los contenidos de la semana. Estamos en el 2013 y el domingo 13 destacaba El País: la reforma de Ver es un retroceso sobre lo conseguido, y otro titular: la verdadera cara del distrito único. El día 14, el titular de Europa Press era: el gobierno no impartir religión en la escuela pública es inconstitucional. Pasamos al día 12, jueves, en el que Madrid Diario decía que la cercanía del colegio pierde peso en la admisión. Y Europa Press, con fecha también del día 10, Amancio Ortega becará a 100 alumnos para estudiar bachillerato en Canadá. Madrid aprobará, este es un segundo titular de Europa Press, aprobará este jueves el decreto para la zona única de escolarización. El País destacaba: la Complutense pide trasladar una capilla y reabre la polémica religiosa. Y El Mundo señalaba en titular: UPyD cree que la zona única escolar puede generar desigualdades entre alumnos. Nos ha llegado también en defensa de la educación para la ciudadanía democrática y los derechos humanos una convocatoria a la que se ha inscrito infinidad de organizaciones de todo tipo. La convocatoria es para el acto que el día 15 de enero a las 18 horas tendrá lugar en el Círculo de Bellas Artes en la sala María Zambrano de la calle Alcalá 42 de Madrid. Es la presentación del memorándum al Consejo de Europa sobre el proyecto del gobierno de suprimir la educación para la ciudadanía democrática y los derechos humanos en el currículo escolar. Van a intervenir por la Fundación Cibes, Victorino Mayoral, por Intermón Oxfam, Jaime Atienza, por Amnistía Internacional, Carlos Sanguino, por CEAPA, Jesús Salido, la Fundación Cultura de Paz, Manuel Dios Diz, por Proyecto Atlántida, Rafael Feito, por el Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, y por la Asociación Pro Derechos Humanos de España, Luis Acebal. Queremos compartir también el manifiesto Paremos la Ley BERT, el anteproyecto de ley orgánica para la mejora de la calidad educativa al 11 que nos ha presentado recientemente el gobierno. Supone un grave atentado al modelo de educación pública que tan laboriosamente se ha ido construyendo en nuestro país, ya que, entre otros aspectos, vulnera la igualdad de oportunidades, excluye al alumnado con mayores dificultades de aprendizaje, permite o promueve la separación por sexos, creencias y procedencia, atenta contra la profesionalidad de profesoras y profesores, desatiende las necesidades de las personas y nos somete al dictado de empresas y banqueros. No garantiza la educación de una ciudadanía, sino de trabajadoras y trabajadores. Suprime la democracia participativa, ignora las diferencias autonómicas y vulnera sus competencias y desprecia los principios y criterios que han permitido avanzar en educación en nuestro país. Este manifiesto concluye con el siguiente párrafo. La comunidad educativa, los ciudadanos y ciudadanas, exigimos la retirada del anteproyecto de la LOMCE y reclamamos la elaboración de una ley que nazca del diálogo y el acuerdo de todas las partes implicadas, ya que sólo así podrá gozar de garantías de estabilidad, tal y como sucede en países de nuestro entorno, y cumplir la función social que debe de tener la educación. Bueno, vamos a aprovechar que también va a ser el tema que del monográfico de esta semana para anticiparlo. Hay un manifiesto también de Stop Ley Uber, Ciudadanas por la Educación, Ciudadanos, Ciudadanas por la Educación Pública, manifiesta su más absoluto rechazo al anteproyecto de ley orgánica para la mejora de la calidad educativa al 11 por las siguientes razones. Por su carácter profundamente antidemocrático en el proceso de elaboración de la ley, de espaldas a la comunidad educativa, a los grupos sociales y políticos, a las comunidades autónomas. En la organización de los centros docentes, en que una dirección nombrada a dedo por la administración pasa a tener poderes absolutos en la gestión de los mismos, por utilizar la educación como herramienta para la segregación y la exclusión. Y este otro manifiesto concluye diciendo: por todo ello, pedimos la retirada del anteproyecto de ley y la apertura de un periodo de verdadero diálogo con la comunidad educativa y con todas las fuerzas sociales y políticas que permita sentar las bases de un modelo educativo consensuado y sostenible. Bueno, sabemos que hoy lunes hay muchas reuniones. Está, por un lado, la Plataforma por la Escuela Pública de Aranjuez, que se reúne a las 18 horas en el local de Comisiones Obreras, en la carretera de Andalucía 45. La Plataforma de Vallecas, desde las 17:30 horas, lleva también reunida en esa campaña, hablando, entre otros temas, de la campaña informativa sobre la ley BERT. Y tenemos para el martes la coordinadora en defensa de los servicios públicos músicos de la zona oeste a las 18:30 tendrá una reunión en el IES Lázaro Cárdenas de Villalba. Bueno, pues hasta aquí algunas de las notas que hemos recopilado esta semana con muy poquito tiempo y bueno, lo sentimos, han pasado muchas más cosas, pero hasta aquí nuestro espacio. Vamos a dar paso al monográfico, que es también una revisión, una lectura sobre la nueva ley, el anteproyecto de ley orgánica, y vamos a contactar con Laura Vargas, que es una de las personas de la Junta Directiva. Así que, entre tanto, vamos a seguir oyendo ese tema de Dime Cuándo, Dime Dónde, de Baco y Dipatch, que es el música maestro de esta semana.
Quieren ser otras personas para así sentir su vida de manera diferente. Quieren ser felices y no puedes, su mirada sigue ausente. El color de piel solo es una excusa. El corazón es importante si lo usas. La montaña rusa de mi estado anímico está confusa y está en estado crítico. Las manchas de humedad en la pared hacen que imagine cómo hacía mi niñez. Imagino rostros, situaciones y recuerdos. Te imagino a ti mientras yo moro por dentro. Hablan conmigo los fantasmas del pasado. Confío en mi persona a pesar de estar cansado. El mayor de los tesoros que poseo es el calor de mi familia y la mujer que tengo al lado. Mi hermano de otra sangre siempre en mí, compañero de este viaje hasta el fin. Confío en su persona antes que en tu palabra. Nos quisieron destruir, pero no nos para nada. Disparo sentimientos a este folio. Hablo de amor cuando quise decir odio. Otro episodio de dolor. Le quise dar calor a cada noche sentado ante mi escritorio. Vuelvo a casa cansado y de madrugada, deseando atar secretos a mi almohada. Cierro mis ojos en voz baja. El silencio se apodera de mi cuarto y me relaja. Otra noche más sentado en el diario. Un día más que tachar del calendario. Las horas pasan lentas y no amanece. Se presenta ante mi ventana abierta. Muchas gracias a la gente que ha organizado esto. Muchas gracias a toda la gente que ha venido. Un placer estar aquí hoy, Baco y DJ Pache. Un honor.
Bueno, pues hasta aquí hemos escuchado otro poquito de este tema, Dime Cuándo, Dime Dónde, del Educatón de Rivas, que ya pues ha pasado bastante tiempo. Y vamos a empezar este monográfico hablando de un tema que de algún modo concluyó también el 2012. Y es que hablábamos con José Luis Pazos, presidente de la FAPA, porque se había puesto en marcha una campaña, bueno, estábamos haciendo un repaso de todo lo que había sido ese año 2012 y surgió el tema de la campaña La LONCE a los tribunales por ser inconstitucional y teniendo en cuenta lo de los tribunales, teniendo en cuenta los cambios que el ministro Gallardón ha impuesto, pues hay una campaña de CEAPA para recaudar aportaciones y también apoyada por la FAPA General de los Ríos. Pero claro, para entender la importancia de esto hay que conocer cuáles son las intenciones y qué es lo que ocurre con el texto, y para eso pues hoy tenemos la reflexión, la lectura de Laura, a quien Laura Vargas, miembro de la Junta Directiva de la FAPA, a quien ya damos la bienvenida. Hola, Laura.
Hola, Juan, buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Pues buenas tardes, volviendo otra vez con un curso que se presenta muy interesante. Un curso y un año, ¿no? Vamos a tener elementos muy, muy, yo creo que determinantes, ¿no? ¿Qué impresión tenéis?
Sí, va a ser un curso movido. Hay muchas cosas sobre la mesa y una de las cosas que hay, y la más urgente para el gobierno, parece ser que es el anteproyecto de una nueva ley de educación, y para el cual ya nos ha presentado dos anteproyectos. Y bueno, y estamos analizando y valorando los elementos que los constituyen, ¿no?
Bueno, pues vamos, para que dé tiempo a dar el número de cuenta de CEAPA para el ingreso y entramos en el análisis. ¿Me permite solo un momento?
Sí, por favor.
Pues CEAPA, a ver, 30, 35, espacio, 01, 21, espacio, 35, espacio, 121-00-85-878. Es un número de cuenta y yo, como no me sé las entidades ni nada, pues para mí son números. Pero bueno, Laura, me he permitido esto porque yo creo que es importante que si esta ley sale, sepamos qué es lo que va a suponer y al menos intentemos todo lo posible para que aquellos elementos que no se han debatido, no se han consensuado socialmente, pues al menos no nos afecten tanto, ¿no? Una primera impresión sobre la LOMCE.
A ver, no es fácil. No es fácil porque, como tú bien decías y tal, este año viene complicado y una de las complicaciones que trae es que no sabemos dónde estamos parados. La LOMCE ya ha tenido, sin ver la luz todavía, dos anteproyectos, uno en septiembre del 2012 y uno en diciembre del 2012, y se presupone que no es el definitivo. O sea que también eso hay que valorarlo y tenerlo en cuenta a la hora de hacer el análisis y el diagnóstico. En el primer anteproyecto nos asustó mucho, uh-huh, porque era un anteproyecto netamente mercantilista y de una marginalización de la educación bastante compleja. El segundo bajó un poco el nivel de competitividad y mercantilización que planteaba el primero, pero no obstante no deja de ser una ley más preparada para trabajadores, uh-huh, que para estudiantes y alumnos, así en conclusión general.
Pensando en un mercado de trabajo, pensando en una educación de personas adiestradas más que en personas que se han desarrollado de forma, pues lo más completa, ¿no? Según sus capacidades o sus inteligencias, ¿no? En las nuevas pedagogías. ¿Cuáles son los rasgos que difieren esta LOMCE de lo que estaba siendo la LOE o lo que veníamos conociendo como proceso? ¿Cuáles son los grandes puntos en los que nos sorprende? Porque hemos oído mucho en prensa que desaparecen, pues, y lo hemos dicho hoy porque mañana hay un acto, pues la educación para la ciudadanía, pero ¿qué otros elementos, o comenta también este, hay como para destacar, más destacables?
Retomando lo que decía antes, esta apuesta grande por la competitividad y por un nivel educativo basado en la competencia y en la competitividad y no en lo que tú decías recién, el crecimiento personal, el desarrollo integral y demás, desaparece del anteproyecto. La educación como derecho, no se habla en ningún momento de educación como derecho ni de educación integral, sino de la educación para el trabajo. Para no ser desprolija y para llegar a lo que tú dices, voy a empezar desde el contenido de la exposición de motivos. Uh-huh. Parte de diagnósticos erróneos o de diagnósticos tomados un poquito con pinza, sí, del abandono escolar y demás, pero que no están tratados pedagógicamente o no están insertos en una realidad. Toman esos diagnósticos aislados y plantean un escenario de la educación bastante compleja, pero tampoco la ley plantea alternativas a ese escenario con el que no estoy de acuerdo, ¿no? Pero ese escenario tan oscuro que plantea al principio. Uh-huh. La educación está muy puesta al servicio de la economía, así con todo esto de la competitividad y demás. En el primer borrador se hablaba mucho de excelencia. En el segundo anteproyecto se habla de la competencia o la preparación de los alumnos para competir en el panorama internacional, y se habla de la educación como el mejor nivel de trabajo, ¿sí? Uh-huh. Hay una relación directa entre educación y trabajo, y habla de una apuesta para un crecimiento económico, etcétera. Uh-huh. O sea que el nivel está haciendo una relación, una ligazón intrínseca entre nivel educativo y futuro. que no necesariamente tiene que ser así, porque la educación, tal y como la entendemos desde nuestra organización y de demás organismos, tiene que favorecer y la capacidad, la equidad, la justicia social, no solamente da una herramienta laboral. Uh-huh.
Sin embargo, estaba pensando que, por ejemplo, hay algunas encuestas que están mostrando que incluso personas muy bien formadas, etcétera, cuando el mercado laboral, cuando lo que es la mala organización del Estado y de lo que es la política global, etcétera, pues nos lleva por estos derroteros de crisis en los que especialmente las gentes con más fortuna pues están enriqueciéndose mucho más, etcétera. La mucha formación tampoco está garantizando esa empleabilidad de la que se supone que esta ley tendría que dar, dar paso, ¿no? Esa relación directa entre los resultados del empleo y la situación de España, me parece que es uno de los aspectos del preámbulo que lo sitúan como argumento. Es decir, en ese preámbulo creo recordar que se hablaba de que la situación del desempleo era grande porque el nivel educativo era bajo. Sin embargo, hay muchísimas personas con una gran cualificación, con varias titulaciones universitarias, con doctorados, etcétera, etcétera, que no encuentran espacio en el mercado laboral.
Sí, y así como dicen eso, que tú muy bien reflejas, también dicen que sobran demasiadas titulaciones universitarias, o sea que la ley en sí misma es tan contradictoria que no conduce a nada, ¿no? Lo que en términos filosóficos sería una poría, un camino sin sentido. Pero por eso, porque la apuesta ideológica que hay detrás lleva a diagnósticos bastante confusos y bastante cerrados, y son más justificaciones que diagnósticos de la situación educativa o del sistema educativo en general, porque no hay un verdadero diagnóstico del sistema educativo, entre otras cosas porque no se ha consultado a los agentes sociales. Esta es una ley que no ha tenido diálogo social, no ha sido, o ley no, a ver, no estamos hablando de anteproyecto.
Anteproyecto de momento, claro.
Sí, no ha sido consensuada con ningún organismo fuera del equipo que la está lucubrando y redactando. Entonces, el diagnóstico, en el caso de que sea, el diagnóstico que plantean es un diagnóstico absolutamente sesgado, ¿no? Y ese es uno de los detalles que habla mucho de la ley y de la política educativa que se está aplicando, ¿no?, con esta ley.
Habla mucho de PISA, pero a la hora de la verdad, datos importantes de PISA no los utiliza, como pues
no.
el gran avance de nuestro sistema educativo en los últimos 30 años, que es un proceso histórico impresionante.
Sí, por eso hacen una lectura absolutamente sesgada y justificativa de lo que quieren exponer, pero eso en ninguna manera es un diagnóstico real del sistema educativo, ¿no?, que tenemos en este país. Y hay datos interesantes, como los datos de la OCDE, que dicen que las escuelas públicas, sobre todo en distritos donde el nivel adquisitivo es menor, cumplen un papel fundamental, y esos niños tienen mayores posibilidades, pero a su vez avanzan mucho más que otros niños en otras situaciones en el mismo nivel educativo, y eso no lo rescatan, por ejemplo, que es un argumento de peso para el sostenimiento de la escuela pública muy importante, ¿no?
Efectivamente. Bueno, pues
también,
seguimos avanzando, estábamos en el análisis del preámbulo. Y bueno, pues cuéntanos.
Se plantea también la calidad educativa dentro de este argumento, ¿no?, o de esta ideología o esta filosofía mercantilista y mercenaria de la educación. Se plantea la calidad educativa medida en resultados, no una calidad educativa donde todo el mundo pueda acceder, o donde se mida la igualdad de oportunidades, o se mida entre comillas, o donde se plantee o se trabaje desde los procesos, sino meramente en resultados. Y el resultado está muy reflejado en este proyecto, porque se plantea una verdadera carrera de obstáculos a través de reválidas o pruebas individualizadas, que son las que acreditan el paso o no a determinados estadios educativos o niveles. O sea que desestima bastante el trabajo del aula, desestima mucho el trabajo del profesor y el alumno, esta relación que hay y donde podemos trabajar de procesos, de evaluación continua, poniendo reválidas o pruebas individualizadas externas, aleatorias, que son las que van a indicar si un alumno pasa o no. Uh-huh. O sea que es contradictoria también con eso, con ese diagnóstico que hacen, ¿no?
Supongo que exámenes escritos en los que, al igual que las autoescuelas, uno aprende qué tipo de respuesta se espera y se trabaja en función de eso, ¿no?
Claro, y fíjate que las reválidas están puestas en varios puntos del sistema, en primaria y en secundaria. Las reválidas van a ser dadas por organismos externos, que no se sabe quién ni en qué condiciones, no con el profesor, que es el que conoce al alumno, y el que ha estado de la mano del alumno, llevándolo por este camino de la educación, y no se sabe con qué criterios ni con qué estándares, ¿no? Pero que, por otra parte, este anteproyecto no tiene memoria económica, entonces tampoco se sabe qué organismos van a hacer estas reválidas, qué empresas, con qué dinero, etcétera. Es parte de esta poría, ¿no?, que planteábamos antes.
Me acuerdo, estaba pensando ahora mismo en la LOCSE, que fue también uh-huh. una ley que nació sin esa memoria económica y que además después de ese nacimiento pues fue el partido de la oposición el que la realmente tuvo que poner en marcha y realmente fue un fracaso. Parece que si no hay memoria económica los proyectos educativos duran lo que dura el gobierno que esté, ¿no?
Ay, no, no se me pilla lejos porque yo no vivía en este país, sí. Así que el análisis tan interno de la LOCSE no te lo podría decir. Bueno. Sí sé que la LOCSE, y no la aplicación, más sino el articulado y el preámbulo, fue una ley muy avanzada en España, y los propósitos de la LOCSE, ojalá hoy tuviéramos una ley como la LOCSE. Porque era una ley muy muy buena, donde se trabajaba mucho la educación integral, lo que rescatábamos antes, la educación como derecho y la educación para todos y todas, ¿no?
Claro.
En esta no está tan claro.
También, bueno, pues siguiendo con el, avancemos entonces en los puntos. Sí.
Se canaliza mucho al alumnado, se diversifica el alumnado, pero desde muy pronto se van generando vías, pero con poca capacidad de pasarelas entre unas vías y otras. Se van escogiendo caminos, y esos caminos, en vez de ser convergentes, son cada vez más divergentes. Entonces, es muy difícil, en el caso de querer cambiar o demás, volver a otro camino. Y eso, está muy racionalizada la oferta educativa en estas vías, y segrega mucho el alumnado, ¿no? Porque en vez de lo que decía antes, que los alumnos converjan o se trabajen más integralmente, se segreguen. Uh-huh. Por ejemplo, la LOCSE era una ley que esto no lo tenía, sino que el alumnado trabajaba mucho más conjuntamente y se enriquecía más. Uh-huh.
Se determina el futuro de muchos niños y niñas desde edades muy tempranas.
Edades muy tempranas, con diferentes currículum, y eso es muy complejo.
En familias con características socioculturales determinadas puede ser ya el ostracismo definitivo, ¿no?
Sí. Porque está comprobado que determinadas vías tienen unas determinadas características. Por ejemplo, las vías más básicas o la de la formación profesional o tal y como se pretende, es una educación mucho más concreta, mientras que otras vías, la de las ciencias, esto es la ciencia aplicada, las ciencias más complejas y la cuestión científica, trabajan otro tipo de pensamiento, que es el pensamiento abstracto, o lo potencian, y eso es bastante nefasto a la hora de conformar una ciudadanía, ¿no? Y a la hora de una equidad.
Bueno, pues seguimos avanzando. Laura, ¿qué otros elementos se consideran como, pues bueno, esas piedras del camino que va o puede suponer la nueva o la próxima o futura ley LOMCE si sale adelante?
Se rompe mucho la equidad y la igualdad de oportunidades, por esto mismo que decíamos, que segrega y que van haciendo líneas divergentes. Se devalúa la formación profesional, esta formación profesional que España hace muchos años viene pidiendo que sea cada vez más fuerte, porque se necesita gente competente en todas las áreas. Si bien en el discurso está la competencia para la formación profesional, en el articulado no está así. La formación profesional queda en un segundo grado. se segrega, se abre la puerta a la segregación por sexos, ¿sí? Uh-huh. En la anterior ley, los conciertos para los colegios que segregaban por sexos no estaban permitidos, y aquí se permiten.
Uh-huh. Bueno, lo anunció el ministro. Lo anunció Bert, el ministro, cuando se pues dijo antes incluso de que el anteproyecto tuviera la última redacción, dice, bueno, pues lo cambiamos la ley si esto claro. No es posible, ¿no?
Claro, parece mayoría absoluta, ¿no? Uh-huh. Cambiamos la ley y lo hacemos mucho más fácil, mayoría absoluta, sin ningún tipo de consenso ni diálogo, que no necesariamente tiene que significar eso, la mayoría absoluta, pero para el ministerio parece que sí, que es lo que significa. La participación dentro de la educación o dentro de los colegios se ve muy mermada. Los consejos escolares se tornan una figura de meros consultores, ¿sí? Se tornan en consejos escolares consultivos, no el órgano de gobierno que era, uh-huh. ¿sí? Aunque la participación de los padres siempre hemos pedido que sea mayor, pero había una participación real. Ahora el consejo escolar queda muy marginado. Se le da mayor autonomía al director, con lo que eso conlleva, ¿no?, dentro de una uh-huh. educación democrática o una escuela democrática. No sé.
Supongo que
para ir concluyendo, si quieres, para sí. ir cerrando.
Sí, porque teníamos una... nos quedan 10 minutos y tenemos una conexión con Navarra. Así que
perdona.
Hacemos un resumen lo máximo
un resumen.
Posible.
Es una ley no dialogada ni consensuada con los agentes de la educación, y eso lo dijimos. Uh-huh. Es una ley mercantilista, ¿sí? No solamente... ¿Hola?
Sí, sí, te escuchamos.
No solamente porque por la puerta que abre a la privatización y a los conciertos del bachillerato, por ejemplo, que antes no existía, sino porque a su vez pone al lugar del saber, del reconocimiento, en un lugar de consumo. Uh-huh. Es una ley segregadora y excluyente que ataca la igualdad de oportunidades y a la función de compensación social que tiene la escuela pública hoy por hoy. Plantea la falacia de la libre elección de centros, cuando no es así, cuando los centros de excelencia se hacen en algunos sitios y para un número muy pequeño de alumnos, cuando la zona única permite que algunos centros se peten y otros no, cuando se establecen ranking de centros, entonces eso genera competitividad entre los centros. Uh-huh. Se abren falsos debates, sí, con fines ideológicos y propagandísticos, todo el tema de la religión y de la lengua en Cataluña, lo único que hace son bombas de humo para encubrir toda esta mercantilización de la educación pública, y se cambian los paradigmas, ¿no? El paradigma de los fines de la educación, lo que decíamos antes, la educación al servicio del mercado, la educación para educarnos ciudadanos ni sujetos libres y autónomos y críticos, sino ciudadanos trabajadores. El paradigma democrático dentro de la escuela pública con el adelgazamiento de la democracia y el adelgazamiento de la participación, ¿no?, dentro de los centros. Uh-huh. Y eso así como los grandes, grandes, grandes rasgos del anteproyecto.
Razón por la que existe esta campaña, la LOMCE, a los tribunales por ser inconstitucional, que está promoviendo CEAPA y que tiene, lógicamente, el apoyo de esta Federación de Madrid, la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Bueno, pues Laura, muchísimas gracias por este esfuerzo de darnos los marcos más generales y bueno, seguiremos en contacto. Esperemos que no prospere.
Muchas gracias a vosotros. Un beso, Juan.
Pues un beso y feliz año, que no nos habíamos visto oído antes.
Eso es, mucha felicidad por este año. Un beso.
Adiós, chao.
Estoy buscando, pero tú siempre te escondes. Oh, felicidad, dime cuándo y dime dónde. Olvidado en el silencio de tus labios, perdido entre los besos que no damos. El oleaje de mis sábanas me abraza, mi alma vuela y se cuela por tu terraza. Hay tanta gente que le cuesta sonreír, quisiera ser otras personas para así sentir su vida de manera diferente. Quieren ser felices y no puedes, su mirada sigue ausente. El color de piel solo es una excusa, el corazón es importante si lo usas. La montaña rusa de mi estado anímico está confusa y está en estado crítico. Las manchas de humedad en la pared hacen que imagine cómo hacía mi...
Bueno, pues vamos a hablar de un nuevo espacio y yo no sé si a lo mejor podemos probar con una música para dar la entrada a este espacio distinta a la que estábamos oyendo, raperos, y a ver qué tal os suena esto. Bueno, no sé, no estoy seguro de que realmente me guste. ¿Y a ti, Carmen, te gusta?
Hola, buenas tardes. Bueno, me parece que está muy bien para que nos empecemos a acostumbrar a que al escuchar esta sintonía ya sabemos que va a empezar un espacio que nos puede interesar mucho a los padres y las madres, ¿no? Como es una especie de escuela de padres que vamos a hacer a partir de ahora.
¿Cómo podríamos llamarle? ¿Escuela de padres o tenemos más opciones? No sé, ¿cómo te gustaría a ti
llamar? Bueno, escuela de padres está bien, pero bueno, también el título de cuatro notas podría ser, porque no va a dar tiempo a hacer nada más que unas pinceladas de cada tema, pero claro, bueno, podría ir por ahí.
Va a ser muy breve, vamos a hablar de educación en la familia y la relación de la familia y la escuela, y siempre va a ser pues muy breve, unos 10 minutos, más o menos, muy, muy cronometrados, ¿te parece?
Sí, perfecto.
Cuatro notas, me gusta, y además coincide con las siglas de tu nombre, Carmen Nieto.
Pues sí.
Bueno, pues mira, adjudicado, y vamos a probar con esta música. Si la repetimos varias veces y nos sigue gustando, pues la dejamos como sintonía para darte la bienvenida cada semana, ¿te parece? ¿Y qué temas vamos a tratar?
Bueno, vamos a tocar distintos temas.
¿Qué te parece si hoy hacemos una propuesta general de los temas?
Sí.
Y bueno, de ese modo pues también pues requerimos las opiniones de la gente a través de ese correo que tenemos, radio@fapaginerdelosrios.org. Entonces, bueno, ¿qué temas propondrías?
Bien, a mí se me ocurre que podríamos trabajar dos grandes bloques. Por un lado, temas que tienen que ver con la participación de las familias, de los padres y madres en la escuela, y otros temas que tienen que ver ya con la educación más directa dentro de la familia. Entonces, dentro del primer bloque del tema de participación, me parece que podríamos abordar en principio algo sobre la participación, qué tipos de participación hay, individual y colectiva, explicar un poquito esto y la diferencia que hay y qué ventajas tiene la participación colectiva, y trabajaríamos también el tema de los consejos escolares, conocer qué son, quiénes lo componen, qué funciones tienen y, algo muy importante, qué futuro tendrían con la LOMCE, ¿no? Si se llega a aprobar,
sí, pues,
¿qué futuro nos espera?
Desde luego, hace un momento con Laura Vargas, que está en la Junta Directiva de la FAPA, nos hablaba precisamente de que iban a ser meros órganos consultivos, pero bueno, ya nos explicarás tú si más adelante, por ejemplo, la próxima semana podríamos empezar por ahí.
Sí, sí, perfecto. Y ahí hablaremos un poquito de qué es en la nueva ley, si es que se aprueba, qué va a suponer, de manera muy breve, pero yo creo que va a ser muy clarificador qué podría suponer.
Estupendo. Entonces empezamos para situarnos en esa relación o esa participación de las madres y de los padres en los centros educativos. ¿Más cosas?
Pues podríamos trabajar lo que tiene que ver con las asociaciones de padres y madres, tanto para padres y madres que no están participando actualmente, como para, digamos que serían dos, hablaríamos en dos sesiones. Una, hablaríamos de las personas que todavía no se han animado a participar porque a lo mejor desconocen un poco las funciones, porque creen que es difícil o porque les parece que les va a hacer invertir demasiado tiempo. Y hablaríamos de qué debemos de conocer de la APA, ¿no? Que aunque participemos o no, es muy interesante saber cosas sobre la APA, porque a veces descubrimos que a lo mejor estamos realmente interesados, pero como desconocíamos cuáles eran sus funciones y qué podemos hacer, a lo mejor no nos anima a eso.
Yo creo que incluso algún mensaje para aquellas personas que consideran que, como ya hay otros que lo están haciendo, pues ¿para qué van a ellos a dedicar su tiempo, ¿no?
A mí me parece que un mensaje que puede llegar es que, primero, que cuantas más personas estemos en el APA, es mucho más rica, porque se pueden abordar muchos más temas, además desde distintas sensibilidades. Cada persona y cada padre y madre tiene una sensibilidad diferente hacia temas diferentes, además. Eso por un lado. Y luego también que, aunque haya personas que ya están trabajando y que están invirtiendo su tiempo, nosotros nos vamos a sentir muy bien si empezamos a trabajar también en nuestra APA, porque nos va a facilitar el conocer a otras personas, trabajar en equipo con otras personas, nos va a permitir también exponer nuestra visión, nuestra perspectiva sobre distintos temas, e incluso algunos temas que los demás no los han planteado, los vamos a poder plantear nosotros.
Estupendo, pues entonces adjudicado para las siguientes semanas, dos o tres semanas, estamos
porque
hablando
también
de ello.
Sería interesante trabajar con las personas ya que pertenecen a las juntas directivas de las APAs, podríamos abordar un poquito algunos aspectos que tiene que ver, no tanto quizá con la estructura formal, que a lo mejor eso ya se conoce, pero sí podemos dar un toque, pero sí con la inversión de tiempo y los gestores de tiempo en las APAs y demás, ¿no?
Estupendo.
Eso es interesante.
Y te voy a preguntar, ¿y qué otro tipo de temas podríamos tratar? Sobre todo, pues, que algunas madres y padres pues puedan estar viviendo o planteándose o reflexionando.
Fíjate, podríamos trabajar temas, desde mi punto de vista, tan interesantes como el tema de la disciplina positiva, que muchas veces nos preocupa cómo establecer la disciplina con nuestros hijos, pero no queremos esa disciplina autoritaria, ¿no? Queremos otro tipo de disciplina que consideramos más positiva. Podríamos hablar cómo educar también la responsabilidad. Podemos hablar de... perdona, que estoy un poco afónica.
Estaba pensando que de cuatro notas, si sumamos, van a ser 400.000,
bueno,
¿no? ¿Verdad?
Pero yo creo que es importante... Mire, parece que ya estoy un poquito mejor. También podemos trabajar cómo podemos promover el éxito escolar. Ajá. Podemos trabajar un tema que es muy interesante para las familias y muy clarificador, que es qué estilo educativo existe, qué estilos educativos existen y cuál es el nuestro. Entonces, el conocer qué estilo educativo utilizamos con nuestra familia... Esto puede ayudar mucho a entender mejor determinadas problemáticas que a veces se plantean y que a veces desconocemos los recursos que podemos tener. También podríamos hablar cómo gestionamos la ira, conocer un poco pues qué estrategias podemos tener para manejar los enfados.
De
y
los
también,
niños, de las niñas, claro. Sí.
Cuando
de los adultos.
Cuando nuestros hijos mienten, a ver, todas las personas mentimos en algún momento, pero a veces a los padres y madres nos preocupa que nuestros hijos mientan o queremos además que sean sinceros. Entonces, me parece muy importante abordar el tema de qué verdades hay detrás de las mentiras de nuestros hijos, ¿no?
Bueno, pues yo estoy ya deseando escuchar todos esos espacios. Espero que las oyentes y los oyentes también, pero al mismo tiempo seguro que oyentes y oyentes van a plantear preguntas y temas que te voy a reenviar.
Perfecto.
¿No?
¿Eh? Me parece muy bien porque eso va a hacer que el feedback que recibamos, o sea, lo que yo voy a recibir o que recibamos, luego vamos a poder atender, creo, de una manera mucho más personalizada también, que encima va a ser muy enriquecedora para todos.
Muy bien, pues Carmen, gracias de nuevo, bienvenida de nuevo al programa.
Muchas gracias y hasta el próximo lunes.
Y hasta el próximo lunes, te despedimos con tu sintonía ya.
Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo. Bueno, pues nada, hemos llegado ya al final de nuestro programa. Estamos iniciando un año en el que esperamos pues que la educación y la participación y la escuela pública se recuperen un poquito. La sanidad está luchando y yo creo que estas mareas tienen que ya llegar a buen resultado. Así que nada más, os repetimos ese correo radio@fapagenerdelosrios.org. Que tengáis una buena semana educativa. Un abrazo.
Dime dónde, olvidado en el silencio de tus labios. Perdido entre los besos que no damos, el oleaje de mis sábanas me abraza, mi alma vuela y se cuela por tu terraza. Hay tanta gente que le cuesta sonreír, quisiera ser otras personas para así sentir su vida de manera diferente. Quieren ser felices y no puedes, su mirada sigue ausente. El color de piel solo es una excusa, el corazón es importante si lo usas. La montaña rusa de mi estado anímico está confusa y está en estado crítico. Las manchas de humedad en la pared hacen que imagine cómo hacía mi niñez. Imagino rostros, situaciones y recuerdos. Te imagino a ti mientras yo moro por dentro. Hablan conmigo los fantasmas del pasado. Confío en mi persona a pesar de estar cansado. El mayor de los tesoros que poseo es el calor de mi familia y la mujer que tengo al lado. Mi hermano de otra sangre siempre en mí, compañero de este viaje hasta el fin. Confío en su persona antes que tu palabra. Nos quisieron destruir, pero no nos para nada. Disparo sentimientos a este folio. Hablo de amor cuando quise decir odio. Otro episodio de dolor. Le quise dar calor a cada noche sentado ante mi escritorio. Vuelvo a casa cansado y de madrugada, deseando atar secretos a mi almohada. Cierro mis ojos en voz baja. El silencio se apodera de mi cuarto y me relaja. Otra noche más sentado en desdiario. Un día más que tachar del calendario. Las horas pasan lentas y no amanecer se presenta ante mi ventana.